Hola, bienvenidos a un programa más de Revistas en la Red, en el que Horacio Coan nos contará los hallazgos que nos depara un paseo por internet a la caza de buena prensa judía mundial. Hola Horacio, ¿qué nos traes para este programa?
Hola Maxi, pues mira, en esta ocasión vamos a hablar nada más y nada menos que de superhéroes judíos.
Han oído bien, superhéroes. Y no vamos a hablar de Moisés, Abraham y hazañas bíblicas, vamos a hablar de algo más actual todavía.
Estos superhéroes son superhéroes de tinta y papel.
Muy bien.
El caso es que quiero comentar un artículo del escritor Martín Juaristi, publicado en el último número de la revista Raíces. El autor se pregunta, y este es el título, ¿son judíos los superhéroes? Veamos por qué. En los años 60, Stan Lee fue, junto con el dibujante Jack Kirby, el creador de casi todos los superhéroes dignos de mención en el vasto universo de la editorial Marvel. Spider-Man, Hulk, los Cuatro Fantásticos, los X-Men. Pero Lee y Kirby, cuyos auténticos nombres eran Stanley Martin Lieber y Jacob Kurtzberg, comparten algo más que la autoría de personajes tan populares como Thor, Daredevil o Estrella Plateada. Algo que, aunque pueda parecer anecdótico, representa una constante en la historia de los superhéroes. Los dos eran judíos. Superman, el primer superhéroe, hizo su aparición en 1938 de la mano de dos jóvenes judíos de Cleveland, Jerry Siegel, a cargo del guion, y Joe Shuster, a cargo de los dibujos. Su éxito fue inmediato. En menos de un año, Superman se convirtió en un icono popular y una legión de imitadores siguió sus pasos, inaugurando lo que se ha dado en conocer luego como la Edad de Oro del cómic de superhéroes. Algunos de los creadores de estos personajes se habían formado en los Eisner Iger Studios, un estudio de dibujantes regentado por Will Eisner, el recientemente fallecido dibujante y estudioso del cómic. The Spirit, su creación más célebre, parte de una premisa típicamente superheroica. El criminólogo Danny Colt, dado por muerto tras un desdichado enfrentamiento con el Dr. Octopus, regresa como el justiciero enmascarado apodado el Espíritu. Sin embargo, las aventuras de Spirit siempre fueron más policíacas que superheroicas, y el propio Eisner admitía que los guantes y la máscara le fueron impuestos por los editores, deseosos de emular el éxito del superhombre de Krypton. Eisner se distinguió más tarde como teórico del cómic. Él en realidad prefería llamarlo arte secuencial. Y fue autor de lo que llamaba novelas gráficas, relatos costumbristas sobre experiencias propias o extrañas, casi siempre protagonizadas por judíos.
Bueno, al hilo de esto, pero no que te interrumpa, quiero recomendar a los oyentes, hay un cómic precioso de Will Eisner que se llama En el centro de la tormenta, o desde el corazón de la tormenta, no sé cómo traducirlo del inglés, que es su vida en Estados Unidos de los años 30, y es un poco, si quieres, el antihéroe real, realmente, porque es su vida y todas las dificultades que tuvo que pasar su familia.
Fantástico.
Muy recomendable, te lo recomiendo, Horacio, porque está
fantástico.
Muy bien.
Aquí,
una
aquí
novela
tenemos,
autobiográfica.
Aquí tenemos el ejemplo de novela gráfica
del
que él hablaba, efectivamente. Pues bien, la obra de Eisner en realidad guarda muy poca relación con lo superheroico. Pero en los años 30 su estudio fue frecuentado por dibujantes como Bob Kane, en realidad nacido Robert Kahn, quien junto al guionista Bill Finger creó a Batman en 1939, o el mismo Jack Kirby, que en el 41 hizo lo propio con el Capitán América, junto al guionista Joe Simon, ni que decir tiene que todos eran judíos. La omnipresencia judía en el ámbito superheroico se debió, a juicio de Eisner, a que los comic books, esos cómics con grapa y formato vertical tan característicos del mercado estadounidense, eran algo nuevo, eran algo que los jóvenes judíos de extracción humilde podían acceder, no tenían vedada la entrada, al contrario de lo que ocurría con otros medios más establecidos, como las tiras de la prensa, del cine, de la radio, por ejemplo. Los comic books eran lo más modesto de la industria cultural de masas. No hay que olvidar que por muy populares que fueran sus creaciones, muy pocos autores llegaron a enriquecerse con las mismas. Los derechos sobre sus obras eran casi siempre mal vendidos a sindicatos y editoriales, dándose casos tan escandalosos como, y tristes diría yo, como el de Jerry Siegel. En el año 78, el entonces sexagenario coinventor del Hombre de Acero se levantó de entre el público en un programa de televisión en el que se promocionaba la película Superman, explicando que trabajaba llenando bolsas a los clientes de un hiper. Cabía esperar que, dada la rápida popularización del género superheroico y su implantación como elemento emblemático de la cultura norteamericana, el predominio de los autores judíos se diluyera con la incorporación de autores gentiles que siguieran sus pasos. Sin embargo, nunca han faltado judíos de renombre en la historia de esta industria. Dibujantes y guionistas como Gil Kane, en realidad Eli Katz, Joe Kubert, Chris Claremont, Howard Chaykin, Peter David o Brian Michael Bendis han sido y son determinantes en la evolución del género.
Claro, y supongo que muchos pasarán desapercibidos, ¿no?, por el cambio de apellido que es tan usual en Estados Unidos, sí, sobre todo en personajes judíos,
sí,
¿no?
Sí,
en el mundo de las artes, ¿no?
En realidad, su identificación como judíos, cabe suponer que era bastante débil.
Claro.
Y la prueba es efectivamente la frecuencia con que cambiaban sus apellidos, ¿verdad? Pero en fin, hay una novela que recoge toda esta realidad y la expresa, que ha tenido enorme éxito, publicada hace un año o año y medio aquí en España, que cuando se conoció en Estados Unidos rápidamente fue integrada al canon de las 100 mejores obras de la literatura judía moderna. Se llama Las asombrosas aventuras de Cavalieri Clay. Le escribió Michael Chabon, o Chabón, no sé cómo lo pronunciaríamos correctamente. Por esta obra ganó el Pulitzer en el año 2001. Aquí, en esta novela, Michael Chabon recrea y desmitifica la edad de oro de los superhéroes y recupera esa vieja tesis de Will Eisner acerca del origen del género, según el cual el concepto del superhéroe estaría ligado al mito judío del golem, ese autómata creado por un rabino de la Praga medieval para hacer frente a los atacantes de la ciudad, que literariamente luego Gustav Meyrink recuperó para nosotros. Según Eisner, tanto el golem como el superhéroe son creaciones mitológicas que expresan la recurrente necesidad judía de creer en alguien o en algo que pueda protegernos. Joseph Cavalier, el dibujante que protagoniza la novela de Chabón, crea a un personaje llamado el escapista, movido por el deseo de liberar a su familia de los campos de exterminio nazis, de la misma forma en que Jack Kirby veía al Capitán América como un medio para hacer la guerra al Tercer Reich primero y al comunismo después. Sin embargo, concluye Martín Juaristi, el autor de este artículo, parece exagerado defender que sea una particularidad judía la creación de héroes ficticios como fruto del deseo de enmendar las injusticias del mundo real. Ciertamente, todo empezó con dos jóvenes judíos de Cleveland, pero aparte de eso, ¿tienen algo de judío los superhéroes? Últimamente, puede que a raíz del éxito de la novela de Chabón prolifera la idea de que así es, y algunos parecen ver superhéroes judíos por todas partes. Cabe mencionar que las series de mutantes cuentan con una pequeña galería de personajes explícitamente judíos, como Kitty Pryde, alias Gata Sombra, o la israelí Sabra. No es habitual que un superhéroe profese una fe determinada, como tampoco es muy normal que manifieste inclinaciones políticas o sexuales demasiado explícitas o fuera de lo común. Los personajes abiertamente judíos son pocos y bastante secundarios, Doc Samson, Ragman, pero también escasean los personajes abiertamente católicos, musulmanes, republicanos o gays.
Así es.
La existencia de una editorial, que esto es algo notable que merece destacarse, que se llama Shaya Comics, dedicada a la publicación de superhéroes judíos en exclusiva, los Jewish Hero Corps, tampoco prueba demasiado. Si acaso, refleja la tendencia actual de reivindicar los lazos entre lo superheroico y lo judío. Por lo demás, personajes como Magen David, Kippa Kid, Shabbas Queen, o Menorah Man, o Minion Man, no son más que un subproducto de esta moda.
Me recuerda también, ha salido, hablamos de cómics, ¿no? Pero también sabes que hay una gran tendencia de pasar los cómics a la gran pantalla. Salió hace, creo recordar, un año, año y medio, una película en Estados Unidos que se llama Ivy Hammer, el martillo judío, que es un personaje totalmente sacado de cómics, que es un judío con sus peyots, con su Magen David enorme, como si fuera Hijo, pero vamos, una cosa enorme de oro que lleva, y todo exageradísimo, de un mundo judío exageradísimo, con palabras yidis, algo muy gracioso y que, claro, supongo que no ha llegado a España porque es más la sociedad americana, ¿no?, quien puede tener esos clichés.
Así es, pero bueno, esta especie de tono paródico lo encontramos en los Jewish Hero Corps. Están presentes en la cantidad. Hay un personaje que se llama Dreidelman. Para los que no lo saben, el Dreidler es la peonza que se gira en la fiesta de Hanukkah. Y bueno, en fin, o Minyan Man, el hombre del Minyan. Minyan es el grupo de 10 personas que se requiere para rezar.
Puedes imaginar ya las armas secretas, ¿no?, de estos superhéroes, cuáles serán.
Y de alguna forma, si alguna reflexión nos suscita todo esto, efectivamente es que algo habrá en el viejo, en el antiguo y castigado subconsciente judío que nos obliga a crear y recrear una y otra vez este tipo de personajes, vengadores, justicieros, dispuestos a poner orden en un mundo desarreglado.
Concepto, ¿no?, de justicia, ¿no?, elevado a la enésima potencia.
Exactamente,
¿no?,
y hacer en definitiva lo que Isaías pedía, poner justicia en nuestro mundo. Sí. Para esto tenemos los superhéroes. Muchas gracias y hasta la semana próxima.